Buenas tardes, amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos iniciando un nuevo programa de Son Politicón. Llegamos a ustedes a través de Flaxo Radio, nuestras distintas plataformas en Facebook, Twitter, YouTube. Así es que, nada, es una invitación para que ustedes puedan acompañarnos durante los próximos 50 minutos aproximadamente que tendremos de programa y que estaremos conversando con nuestra invitada el día de hoy. Antes de iniciar nuestro programa, bueno, quiero saludar también a Javier Máquez, quien nos está ayudando con la transmisión de este programa y para que podamos salir al aire a todo el mundo a través de las distintas plataformas que he mencionado. Quiero saludar también a mi compañera Karen Dávila, quien va a acompañarnos en esta transmisión y, por supuesto, quien es también coproductora de este programa. Bienvenida, Karen. Qué gusto tener la posibilidad de compartir contigo nuevamente en este jueves 22 de octubre del 2020. Ya estamos acercándonos a acabar y concluir un mes más. Así es que bienvenida. Qué gusto nuevamente compartir contigo.
Andrés, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Nuevamente un jueves compartiendo este programa, Son Politicón. Gracias también a Javier, que está en los estudios haciendo posible esta transmisión. Sin más preámbulo, quisiera anunciar que durante esta hora de programa vamos a hablar sobre la atención que se ha dado a la población migrante durante la pandemia. Para ello, nosotros hemos invitado a Karen León. Ella es coordinadora local de Jaias en Ibarra. Esta organización se dedica a nivel nacional e internacional a atender a la población migrante. Como ya hemos conocido en el transcurso de estos meses, los efectos que ha tenido la pandemia por coronavirus se han manifestado globalmente en términos sociales, políticos, económicos y en distintas dimensiones también. Entre los aspectos internacionales que ameritan el análisis y el conocimiento más profundo, están precisamente las repercusiones que esta pandemia ha tenido con respecto a las personas en necesidad de protección internacional. Karen, bienvenida, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Es un gusto tenerte, gracias por aceptar esta invitación.
Muchísimas gracias. Para mí es un honor. Gracias, Karen. Gracias, Andrés, por permitirme participar. Creo que el tema de la movilidad humana asociada también con el tema de la pandemia que ahora mismo estamos pasando no es un tema que debemos dejar de hablarlo, de platicarlo, y también tratar de ver aquellos aspectos positivos, aquellos aprendizajes que también nos ha dejado este tratamiento de estas dos situaciones que son complicadas, ¿no? Y que de una u otra manera afectan más a un grupo vulnerable como es el grupo en movilidad humana, la población en movilidad humana.
Muy bien, sí, efectivamente. Muchísimas gracias, Karen, por estar aquí en nuestra radio y para poder conversar de este tema que también es importante. Recordarles primero, amigos, amigas, que son las 12 horas con 15 minutos y también indicarles que este es un espacio de opinión que, por lo tanto, no constituye tampoco una posición editorial de Flaxo Radio, sino más bien las opiniones de cada uno de las opiniones pertenecen a cada uno de los participantes dentro de este espacio. Y ya entrando en materia, estimada Karen, hay un informe que había presentado el Banco Mundial el pasado 25 de junio del 2020 y señalaron, y este informe que se denomina Retos y Oportunidades de la Migración Venezolana en Ecuador, establece que en el país hay alrededor de 400.000 migrantes venezolanos. Uh-huh. Y de este grueso de población que está aquí en nuestro país, el 40% se concentra en Quito. Esto, sin duda alguna, como ya hemos visto a lo largo de estos meses, la crudeza con la que ha recaído la pandemia, ha hecho que ciertas poblaciones tengan mayores efectos negativos o sobrelleven, digamos, con mayor peso las repercusiones de esta pandemia. Ahora bien, desde la institución a la que usted responde, desde la organización a la que usted pertenece, ¿cuáles han sido, digamos, las principales repercusiones que se han identificado desde el inicio de la pandemia con respecto a la atención que Jaias ofrece a la población migrante?
Muchas gracias, Andrés. Creo que esa es una pregunta interesante y muy clave. Y hay que mencionar que a lo largo de los 17 años que Jaias tiene de vida institucional aquí, organizacional aquí en Ecuador, realmente no hemos visto, además del éxodo venezolano también, que fue una crisis bastante fuerte, pero esta situación de la pandemia y el COVID realmente ha sido una situación bastante drástica y que nos ha afectado a todos. Supongo que a todos nos ha afectado en gran medida, sin embargo, hay poblaciones a las que les ha afectado muchísimo más. Obviamente, durante todo este tiempo, el Estado ecuatoriano adoptó algunas prácticas, algunas medidas enfocadas a frenar la situación del contagio, ¿no es cierto? Y eso era algo que se tenía que hacer y somos muy respetuosos realmente con eso. Sin embargo, estas cosas afectaron en gran medida a la población a la cual nosotros nos debemos y con la cual nosotros trabajamos. Y obviamente que muchas de las cosas en las cuales nosotros hemos identificado que afectó son principalmente en la implementación del proceso en línea que se llevó a cabo también desde Cancillería, desde la DEPIN, ¿no es cierto?, para el proceso de determinación de condición de refugiado o para incluso el tema de renovaciones de visas y demás. El tema de la documentación para nosotros, y pienso que para las organizaciones que trabajan en pro del tema de movilidad humana, es un requisito fundamental para emprender procesos de integración efectiva, ¿no es cierto?, dinamización económica, social, etcétera. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que una de las principales brechas que la población de movilidad humana tenía era esa falta de acceso a la conectividad, y muchos de los procesos que se llevaban a cabo en línea necesitaban de este recurso. Entonces, ahí uno de los principales riesgos de protección que se identificaron. Luego, tenemos el cierre de las fronteras. Era otra de las medidas que se adoptaron y todavía siguen ahora, siguen estando vigentes hoy en día. Sin embargo, eso hizo que muchas de las familias que nosotros también atendemos no puedan reunificarse con sus familiares que estaban en otros países, en Chile, en Perú, por ejemplo. Entonces, eso también ha restringido ese derecho, a lo mejor a la reunificación familiar, y que, bueno, nuevamente, eran medidas que el Estado adoptó para precautelar también la seguridad y hacer que esto se vaya expandiendo aún más. El tema educativo, cuando nos encerramos o cuando comenzó el tema del encierro en marzo, todavía estábamos en periodo de clases, ¿no es cierto? Entonces, todas las organizaciones adoptaron diferentes medidas y no así también lo hizo el Ministerio de Educación. Entonces ya todo se volvió telemático y una de las principales brechas o retos que tuvieron que enfrentar nuestra población era acceder al tema de esta educación telemática, pero lamentablemente no todos tenían los recursos tecnológicos para hacerlo. A veces en unas familias donde habían 4 o 5 niños estudiando, solo había un celular. ¡Ay! Hasta ahora. Entonces, ¿qué pasó aquí? Y sí quiero reconocer aquí también el apoyo del Ministerio de Educación, porque lo que hicieron básicamente los maestros era adecuarse a esta situación y mandar sus tareas a través de WhatsApp, ¿no es cierto? Mandaban un día X y luego tenían los niños que desarrollar durante la semana y presentar. Entonces, eso fue algo que ayudó básicamente para que no haya esta deserción educativa que realmente lo temíamos también, ¿no? Porque, como digo, una de las grandes falencias también es el acceso al tema de conectividad. Y por otro lado, también durante esos meses se identificaron algunas situaciones de inscripción también en los registros civiles. Ahora mismo, yo pienso que esto también es muy resaltable, hay siempre la voluntad desde las organizaciones y desde el Estado también para ver nuevas alternativas para que esto no suceda. Pero, digamos, durante este tiempo sí hubo como ese freno para que se pueda inscribir o esa problemática para que se pueda inscribir a los niños. Básicamente eso. Y lo otro que es totalmente obvio, el tema de cubrir necesidades básicas, ¿no? Obviamente que las personas o las familias en movilidad humana no necesariamente contaban con recursos ahorrados para que puedan a lo mejor utilizar durante este tiempo que duró el confinamiento. Entonces, eso hizo que los desalojos también sean mucho más frecuentes. En este tema sí se trabajó muy coordinadamente con la Defensoría del Pueblo para que se puedan llegar a acuerdos incluso con los arrendadores y demás, y para que esto no afecte. Principalmente el tema de seguridad de mujeres, niños, personas adultas mayores o con condiciones médicas y demás. Entonces, eso como por dar una mirada de las diferentes diferentes situaciones que se han vivido y se han identificado como riesgos de protección durante esta pandemia, durante esta emergencia.
Muy bien.
Muchas gracias, Karen, por tu respuesta. Quisiéramos también, ya adentrándonos un poco más en las actividades que Hayas propiamente ha realizado o ha atendido, que nos cuentes, por favor, ¿a cuántas personas en situación de movilidad han logrado atender en este periodo donde se ha agudizado la pandemia estos meses? ¿Y cómo se diferencia la respuesta que brinda la organización según las vulnerabilidades que bien han mencionado? Por ejemplo, temas de adultos mayores o de niños, mujeres. ¿Cómo se trata en esos casos la asistencia?
Primero decir que durante este tiempo, obviamente que nuestra atención llegó a un número mayor del que estábamos acostumbrados. Nosotros implementamos al inicio de esta, iniciamos la pandemia y se implementaron algunos cambios que nos ayuden a brindar atención a nuestra población, y hemos recibido desde el inicio del confinamiento básicamente hasta el mes de agosto, que es este el dato, alrededor de 106 mil llamadas de población refugiada, migrante, que necesitaba algún tipo de apoyo, que necesitaba orientación, que necesitaba seguimiento, y que sobre todo nos mencionaban las diferentes necesidades que necesitaban cubrir. Entonces, en ese sentido, lo que la organización ha hecho realmente es acoplarse a esta nueva modalidad, a esta nueva atención que nosotros tenemos que brindar, y no hemos parado ni un minuto desde que comenzamos con la emergencia sanitaria. Hemos brindado un apoyo personalizado, atendiendo de manera telemática ahora, porque no podemos atender de manera presencial. Ya ahora recién estamos retomando algunos programas y procesos de manera presencial, manteniendo todas las normas de bioseguridad. Pero durante estos meses que duró el confinamiento y que estábamos con todas estas medidas de restricción, hemos hecho diferentes acoples, digamos, a nuestra estrategia para la atención, sin dejar de lado realmente la vulnerabilidad de las personas y esas necesidades que nosotros debemos atender principalmente en niños, niñas, adolescentes, mujeres en embarazo, adultos mayores, población LGBTI, mujeres en riesgo. Entonces, a través de estas llamadas y de los programas que nosotros tenemos en Jaya, se ha evaluado cada una de las necesidades y de las situaciones de vulnerabilidad de esta población y de las personas para brindar, a través de esta nueva atención o de esta nueva forma de atender, una respuesta efectiva. Y aquí cabe mencionar que no lo hemos hecho solos. Ha estado siempre la coordinación interinstitucional que ha estado de por medio con las diferentes organizaciones socias que también trabajan en movilidad, ONGs, el gobierno mismo de cada una de las localidades, de la provincia, etcétera, para dar una respuesta conjunta, una respuesta mucho más integral. Realmente, como Jayas, no trabajamos solos, no nos gusta hacerlo de esa manera, y siempre pretendemos y aunamos esfuerzos para trabajar de manera conjunta. Es así que se ha brindado este tema de apoyo a la población, analizando de manera personalizada, a pesar de estar telemáticamente hablando, pero sí analizando de manera personalizada a cada uno de los grupos familiares y dar una respuesta de acuerdo a sus necesidades. Implementamos, y esto es algo muy bonito, si ustedes se van a la página web, a la página en Facebook, perdón, de Jayas, podrán ver los videos que nosotros hacíamos Facebook Live con las personas y con el equipo psicosocial y salud mental. Y esto ayudó en gran medida también para bajar la ansiedad, para bajar también esa depresión que tenían las personas. Hicimos en temas de convivencia, de resiliencia, y eso fue un aporte muy valioso. Lo importante es que a lo largo de este tiempo la población no se quedó sola. La población siempre ha estado siendo acompañada a través de las diferentes áreas que nosotros tenemos en la organización, y principalmente nuestros funcionarios han estado ahí en la escucha activa, pero también brindando respuestas oportunas para tratar de atender la mayor cantidad de necesidades que ellos presentaban.
Muy bien. A mí me quedó sonando un dato que usted dio, que fue el de 106 mil llamadas, que es lo que han recibido a lo largo de estos meses. No sé si es que estamos bien. Ahora bien, es a estas 106 mil personas las que han sido de alguna forma atendidas por parte de Hayas, o cómo han sido, digamos, operativamente el trabajo y la atención que ustedes han tenido con estas personas?
Ya, hay que tomar en cuenta las diferentes situaciones, ¿no?, de cada una de las personas que nos llaman y que se acercan a nosotros pidiendo algún tipo de apoyo. Hay que tomar en cuenta que no todas necesariamente requieren un tipo de apoyo material, sino también orientativo. Entonces, creo que esa es una de los plus, a lo mejor dentro de la atención, el poder brindar también esta orientación, referencia. No solamente es el hecho de que nosotros podamos solventar o vamos a solventar toda la situación que tiene, claro, o las necesidades que presenta la población, sino, como le dije, vuelvo y repito, creo que aquí ha sido muy buena la coordinación, más allá de los programas que nosotros podemos ofrecer y con los cuales hemos dado respuesta desde las áreas de trabajo social, psicosocial, medios de vida, gestión comunitaria, de parte de todas las áreas, pero también hay necesidad eminente y permanente de poder unirnos y aliarnos con las otras organizaciones. Entonces, si por ejemplo digamos que alguna persona, a pesar de que la respuesta que ya le dimos, necesita todavía solventar alguna situación que nosotros desde Hayas a lo mejor no necesariamente podamos hacerlo, se ha trabajado de manera coordinada con las otras organizaciones que trabajan en terreno, sea instituciones públicas, ONGs, privadas, etcétera, gobiernos locales, provinciales, para que esta respuesta sea conjunta y que las personas tengan, valga la redundancia, esa respuesta cuando nos llaman, sin dejar de lado, a pesar de la gran cantidad de llamadas, sin dejar de lado siempre la humanidad, la integralidad de nuestros procesos y sobre todo la calidez en cada una de las atenciones que hacemos.
De todas estas áreas que han mencionado que tiene la organización Hayas con respecto a la atención, como en distintos segmentos o distintas necesidades que tiene la población, todas estas, si bien se encaminan como a un proceso un poco más de largo plazo o un proceso más integral, como bien mencionas, mi curiosidad es cuáles son las soluciones duraderas o de qué forma Hayas las fomenta. Especialmente a través de estos meses, ¿no?, de la pandemia, por ejemplo, los talleres o cuestiones de emprendimiento que ustedes desarrollan en la institución.
Esa es una muy buena pregunta y muchas gracias, Karen. Creo que nosotros desde nuestros inicios trabajamos bajo estas premisas de brindar soluciones duraderas a las familias y a los grupos familiares que están dentro de nuestra atención. Y justamente el día de hoy, a través de dos reconocimientos, se pueden visibilizar parte del trabajo que nosotros hacemos a través de Pacto Global, que hace estos reconocimientos junto con los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Ahí nomás podemos ver algunas de las buenas prácticas más sostenidas, digamos, que nosotros venimos realizando. Y no sé si me permites y si es oportuno poder hablar de esto, Karen, o lo vamos a hacer más adelante.
Continúa, me parece interesante que menciones este tema, por favor.
Muchas gracias. Sí, justamente como yo decía, en esta tarde, justo hoy jueves a las 4 de la tarde, igual están invitados a entrar a la página de Pacto Global para que puedan conocer, se va a recibir dos reconocimientos. Estos reconocimientos de manera anual que lo hace los Objetivos del Desarrollo Sostenible y Pacto Global. Para las buenas prácticas dentro de la consecución de estos objetivos, nosotros vamos a ser reconocidos en dos de ellos. Pero antes de hablarles de eso, yo creo que es el momento más oportuno para agradecer, porque obviamente esto refleja algunas cosas. Primero, la confianza que siempre los asistidos, los beneficiarios de nuestros programas y procesos tienen en nosotros. Creo que nosotros y la organización estamos aquí por ellos. Ellos son la razón de ser de nosotros y estamos bastante agradecidos, y por eso está dentro de nuestros objetivos también la mejora continua, ¿no?, y de nuestros valores, la mejora continua para brindar un mejor servicio siempre. Entonces, agradecer primero a ellos. Además, el reflejo del trabajo del equipo. Yo pienso que si no hay un equipo comprometido, estas cosas tampoco se dan y tampoco fluyen. Y lo otro también es el liderazgo que se tiene desde las cabezas que ayudan a sostener la organización, que ha sido fundamental. Creo que a nivel nacional todo el equipo hace un gran trabajo y hoy se estará reconociendo. Primero, en el objetivo 5 que trata de igualdad de género, el reconocimiento va básicamente por la iniciativa de escuela de emprendimiento con enfoque de género. Esta es una práctica que realmente nos gusta mucho y el objetivo básicamente ha sido trabajar con las mujeres migrantes y refugiadas para que ellas cuenten con herramientas que les ayuden dentro de su proceso de integración e inclusión económica, pero también social, y que ellas tengan estas condiciones para poder integrarse de la mejor manera a través del empoderamiento, del desarrollo de medios de vida sostenibles con este enfoque de género. Sabemos que la desigualdad que todavía persiste en el tema de la mujer en el ámbito social y económico sigue siendo una brecha grande a comparación del hombre, y más aún cuando es una mujer en situación de movilidad. Entonces, describirles un poquito, esta iniciativa nació en Carchi en 2017. El programa en sí como tal consta de 6 talleres, los mismos donde se evalúan y se realizan estas dinámicas para proveer a las mujeres de herramientas psicosociales para proveer principalmente lo que es su autonomía, lo que es su empoderamiento. Pero aquí viene el componente también que es muy bueno. Desde el área de inclusión económica también se trabaja en medios de vida sostenibles con las ideas que ellas tienen, y aquí quiero hacer un paréntesis. Las mujeres en movilidad humana y todas las personas refugiadas, migrantes, tienen grandes habilidades, tienen grandes potenciales, y a veces necesitan solamente una oportunidad para poderles demostrar el aporte grandioso que ellos pueden hacer. Cierro mi paréntesis. Entonces, con ese tema con esta iniciativa de la Escuela de Emprendimiento, eso es lo que se quería lograr: tener ideas de negocio sostenible para que las mujeres luego puedan cubrir las necesidades básicas de su hogar, pero a la vez, en un futuro no muy lejano, y eso también es maravilloso, también puedan brindar o aperturar nuevas fuentes de empleo, ¿no es cierto? Entonces, dentro del alcance que se logró con esta iniciativa, primero es que es una iniciativa que, si bien es cierto, comenzó en Carchi, ¿ya? Luego sí se la expandió y se la implementa a nivel nacional, y fueron tan buenos los resultados que también se han implementado a nivel internacional. Entonces, eso es algo que a nosotros nos llena de orgullo. Se está implementando también en Perú, en Jayas Perú y en Jayas Panamá. Básicamente, de las mujeres que participaron en estos procesos, que son alrededor de 185 mujeres, 88 accedieron a tener ya herramientas de trabajo como a través de un capital semilla, y a pesar de la crisis humanitaria que ahora, de la pandemia que estamos viviendo, el 63% de esos negocios todavía están activos, y eso es muy reconfortante para nosotros. Así que seguimos igual dando todo el apoyo y el seguimiento. Y la otra, el otro objetivo e iniciativa por la cual estamos en esta tarde siendo reconocidos es por el objetivo 12, que está encaminado a la producción y consumos responsables. Aquí hay una iniciativa muy, muy bonita de agronegocios, así se llama la iniciativa. Esta iniciativa está situada también, el origen de ella, en el Carchi, y realmente para nosotros es motivo de orgullo y también motivo de querer implementar o expandirla a nivel nacional, porque ha dado muy buenos resultados. La idea y el objetivo de esta iniciativa básicamente era promover el desarrollo de medios de vida sostenibles, no solo de la población migrante, sino también de la población ecuatoriana. Ese es un componente fundamental para que se pueda realmente conseguir de manera efectiva la integración local, ¿no es cierto? O la integración realmente que nosotros buscamos. Entonces, esto se lo hizo en varias comunidades rurales del Carchi. Es una estrategia de Jayas y ACNUR, pero también acompañado por los gobiernos parroquiales, locales, la academia y la voluntariedad también de las personas. Entonces, esta estrategia básicamente lo que ha logrado es que al momento igual estén alrededor de 180 grupos familiares conformando esta idea. ¿sí? Y de los cuales el 60% es población en movilidad humana, población refugiada, y el 40% población de acogida. Entonces se trabaja con ellos en ideas de resiliencia para formar comunidades seguras y espacios seguros, no solamente para la población en movilidad, sino para todos, para que puedan convivir realmente de la mejor manera. Entonces ellos han hecho diferentes actividades a través de a través de actividades de comercialización para generar también ellos ingresos que les permita ahorrar y ser autosuficientes. Entonces, estas son las ideas e iniciativas, pero aparte de ello, aparte de estas dos que están siendo reconocidas, hay otras también, hay otros programas también que vale la pena resaltar. Y básicamente creo que una de las cosas por las cuales Hayas trabaja día a día y de manera muy coordinada, es la intervención comunitaria. Uno de los factores realmente para que las personas se puedan integrar de manera muy satisfactoria y logremos procesos exitosos de integración, es esto, es trabajar en la comunidad, hacer que las comunidades sean espacios seguros. Y como digo, no solamente para nuestra población, ¿no?, sino también para la población de acogida. Es así que a nivel nacional se identifican las poblaciones o comunidades donde nosotros podemos intervenir y trabajar de manera coordinada, formando líderes comunitarios, mesas de coordinación y demás. Esto no lo trabaja solo Jaya, sino también con sus agencias socias, con sus con los gobiernos parroquiales, con los gobiernos locales también, y es muy bueno. Entonces, no se vuelve solamente a lo mejor dos estrategias o dos ideas con las cuales trabajamos, sino que creo que todos los programas, desde el momento que la población llama a nuestro call center, se integra en una estrategia bastante sostenible para dar respuesta a la población desde las diferentes áreas que nosotros tenemos, y es algo que nos llena de un compromiso grande, porque sabemos que tenemos que mejorar día con día y también no dejar de lado nunca la opinión que nos pueda dar nuestra población para saber en qué cosas podemos nosotros ir mejorando e ir aportando y llegando a más población.
Así es, muchísimas gracias, Karen. Son exactamente las 12 horas con 39 minutos. Me parecía importante lo que usted menciona respecto al tema de la gestión social. Creo que es, digamos, es un aporte sumamente importante, porque a veces, de alguna forma, se necesita crear como ciertos sentidos de comunidad dentro de este tipo de poblaciones que han sido de alguna forma vulneradas en sus derechos. Aquí en Ecuador existía, digamos, ha existido como ciertas experiencias de gestión social que ha tratado de implementar el Estado, claro, en otras esferas, como en el caso de vivienda, por ejemplo. Sin embargo, este proceso de gestión social como que se ha visto un poco desmantelado por la reducción presupuestaria. No obstante, veo que ustedes están como trabajando fuertemente con la población a la que están atendiendo específicamente. Entonces, creo que es también como fundamental trabajar, digamos, en este fortalecimiento de capacidades, de liderazgos. No sé a cuántas, digamos, con cuántas comunidades o han logrado trabajar para poder fortalecer estas capacidades de estas familias, para que también ellas puedan ser de alguna forma como autogestionarias de sus propias condiciones y generar nuevas condiciones de vida.
Yo creo que... Ay, Karencita, perdón, no sé, ¿sigo?
Sí, tranquila.
Sí, Karen.
Gracias, perdón. Esta es una pregunta muy, muy importante, muchas gracias. A nivel nacional hay que tomar en cuenta que somos 16 oficinas. Una es nuestra oficina central. Cada oficina ha tratado de trabajar a lo largo de los tiempos, no solamente de este año, sino desde casi su creación, ha tratado realmente de trabajar dentro de la comunidad, pero no solo dentro, sino con la comunidad. Entonces sí se ha llegado a muchas comunidades, al menos yo le puedo hablar ahora mismo de Imbabura, que es la localidad donde yo me encuentro y con la cual yo trabajo diariamente. Básicamente hemos llegado... si me pongo a pensar en todas las cosas que hemos aprendido y las que hemos llegado, pero sí, a más de 15 comunidades donde hemos hecho intervención comunitaria, es decir, donde se ha trabajado en procesos de intervención comunitaria. Ahora bien, indirectamente se trabaja con muchas más, ¿por qué? Porque la población está realmente en diversidad de barrios, en diversidad de parroquias, de lugares donde necesariamente necesitamos dar un acompañamiento y un seguimiento. Entonces, la idea es que básicamente que al momento que nosotros intervenimos con cada una de estas comunidades y demás, realmente les otorguemos y les brindemos a la población, tanto de acogida como a la población en movilidad humana, les brindemos esas capacidades que ellos necesitan, esas herramientas para poder identificar los problemas, pero a la vez soluciones. Y por eso es que trabajamos a través de la formación de líderes comunitarios, que ellos son los que se convierten básicamente luego en las personas que puedan identificar estas situaciones y también las diferentes formas de cómo solucionar estas problemáticas. Entonces, creo que a nivel de todo el tiempo en el que Hayas ha estado trabajando aquí en Ecuador, hemos estado trabajando también de la mano con la comunidad, y eso es algo que nos llena también de mucha alegría, pero también nuevamente nos hace asumir un compromiso bastante grande, porque es decir, tenemos que ir identificando también otros espacios de coordinación y de trabajo, pero el tema de la intervención comunitaria como tal nos parece un eje fundamental para realmente generar procesos de integración local efectivos.
De estas últimas respuestas que nos has dado, hay tres cosas que a mí me quedan sonando. Por ejemplo, cuando hablábamos de esta forma en la que ya se inserta productivamente a la población migrante, justo lo que mencionaba Andrés al inicio respecto al informe del BID, se menciona que la migración venezolana, por ejemplo, en este caso, podría contribuir hasta en un 2% con el Producto Interno Bruto del Ecuador. Además de que el 65% de la población migrante en edad laboral tiene ya alguna forma de empleo. Entonces, son formas en las que también se puede contribuir a la economía. O sea, estas personas vienen en una edad laboral y algunas con cierta preparación. Y justamente gracias a la ayuda de organizaciones como Hayas también van adquiriendo nuevas herramientas para esta sostenibilidad. Otro punto que quisiera destacar de lo que mencionaste es la integración local, que me parece que tiene que ir de la mano con estos proyectos de sostenibilidad, porque van a garantizar que se mantengan a largo plazo estas medidas. No se podrá hablar de algo sostenible si no se integra justamente a las sociedades, a la de acogida y a la población que llega desplazada o migrante. Entonces, creo que otro punto que nos interesa conocer dentro de tu experiencia en la atención humanitaria es justamente cómo ha sido esa respuesta o esa participación del Estado para enfrentar esa problemática o para ayudar a organizaciones como la de ustedes a participar o a potencializar estos proyectos. Mira, por ejemplo, en Facebook nos están comentando que Patricio Villamar, muchísimas gracias por estar presente en la transmisión, nos dice que la atención que se ha dado a los migrantes durante la pandemia por parte de los gobiernos o instituciones es muy baja. Los migrantes nunca fueron una preocupación política, peor aún, se han implementado políticas migratorias para el bienestar de esa población altamente vulnerable. ¿Cuál sería en este caso tu opinión? ¿Hay una voluntad política para trabajar conjuntamente con las ONGs?
Esta es una pregunta compleja. Primero porque nosotros sí consideramos que hay siempre la voluntariedad y la coordinación, ¿no? De las organizaciones, de las instituciones de Estado, y pienso que ahora más que nunca hay que tomar en cuenta que, bueno, más allá también de la población en movilidad humana, el Estado también responde a la población en situación de vulnerabilidad propia, ¿no? A la población ecuatoriana que ha estado bastante afectada. Digo, esta situación de la pandemia nos ha afectado en gran medida a todos, incluyendo población de acogida, población en movilidad y refugiada, y recojo nuevamente las palabras que yo decía al inicio, Obviamente que la población en movilidad se ha visto más afectada por las limitaciones mismas que ellos tienen. Entonces, yo considero que durante esta pandemia, los gobiernos locales, el Estado, de una u otra manera se ha ido acoplando también a la situación y a las cosas que tenía que responder. Por ejemplo, no se han dejado inactivas las mesas de coordinación, la mesa de movilidad humana, espacios mensuales de coordinación donde las ONGs que las integran o las asociaciones o la sociedad civil mismo que integra expone situaciones donde también está el Estado y se proponen formas de coordinación para brindar una respuesta de manera integral. Hay que tomar en cuenta también que cuando inició todo el tema de la pandemia, el Estado, al menos los gobiernos, hablo por los gobiernos locales y también tomo de ejemplo a Imbabura, sí brindó una respuesta en cuanto a crear, por ejemplo, a crear espacios o albergues donde se pueda brindar acogimiento al menos mientras dure el tema del confinamiento a población en movilidad. Y eso fue un gran logro porque es muy difícil también sostener estos espacios. Y no solamente se lo hizo aquí en Ibarra, sino también se lo hizo en Otavalo, si no estoy mal. Entonces esto no ha sido una respuesta simplemente del GAT, sino de la coordinación que ha habido siempre con el MIES, por ejemplo, que nunca dejó tampoco de dar respuesta a través de la entrega de kits y demás. Obviamente que necesitaríamos y quisiéramos, ¿no?, que haya mucha más respuesta de parte de todos, incluyéndonos, pero hay que tomar en cuenta también que el volumen de población que nosotros ahora mismo tenemos y hay en movilidad humana es un número bastante alto. Entonces yo creo que los gobiernos locales, seccionales, parroquiales, de una u otra forma, con sus recursos, también evaluando las necesidades, se han podido acoplar para dar una respuesta integral a todos. Y lo más importante, ha habido esa voluntariedad y esa coordinación. Recuerdo que hace un par de semanas tuvimos una reunión con las personas de Cancillería y hay esa apertura incluso para poder rever cuáles son los procesos que están rezagados para el tema mismo de regularización y demás. Entonces, como digo, ¿no?, se quisiera llegar a toda la población para solventar todas las situaciones de vulnerabilidad o sus necesidades, pero es una gran responsabilidad, ¿no? Y es un número muy considerable, pero yo pienso que se sigue trabajando de manera muy, muy, muy junta, muy coordinada con los gobiernos a través de estas mesas de coordinación, y no solo aquí, sino a nivel nacional. Pero esta es una crisis demasiado grande y que no solo afecta a una población, así a un solo grupo, sino que afecta en gran medida a todos. Entonces hay que dar respuestas para todos.
Perdón, a veces se nos olvida encender el micrófono. Otra de las usuarias que está conectada a nuestra señal también nos hace una pregunta que tiene que ver justamente con lo que usted mencionó en relación al tema de la regularización. Específicamente ella señala o pregunta, ¿cómo contribuye la organización en el tema de regulación migratoria? No sé si es que de pronto tenemos cifras, datos de las personas a las que ustedes han ayudado para que puedan legalizar, digamos, sus papeles y puedan de alguna forma tratar de tener una cierta normalidad para poder vivir aquí en el territorio ecuatoriano.
Esta es otra pregunta interesante y aquí es muy conveniente también mirar el tema de responsabilidades y demás, que no lo digo yo, sino que también está dentro del marco constitucional. A ver, básicamente la rectoría en todo el tema de regularización para que la población pueda, digamos, tener un estatus regular dentro de la nación, de nuestro país, es el ministerio, ¿no es cierto?, de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Si ustedes ingresan ahí, están todos los datos y cifras relacionados con la movilidad humana. ¿Qué es lo que hace JAIAS? Nosotros tenemos un enfoque en este tema mucho más orientativo, mucho más de referencia, donde brindamos información a la población de qué hacer, de cómo hacer los procesos que deben seguir, y también coordinamos de manera muy conjunta con los socios legales, que en este caso Consejo Noruego, quienes ellos también tienen esa expertise legal para brindar también este soporte a la población, la Defensoría Pública, que de verdad tampoco ha dejado ni un minuto de trabajar para brindar este acompañamiento y demás. Entonces, básicamente es ese enfoque el nuestro, el orientativo, el de acompañamiento, pero también el de referencia a organizaciones, instituciones especializadas que puedan dar respuesta a estas necesidades de la población, y que en este caso es el tema de regularización. Como le digo, los datos están también en Cancillería, son los datos oficiales que se manejan también, y donde podemos ver el tema de los números en cuanto a movilidad humana.
Muy bien, y sin dejar de lado el contexto en el que estamos comentando sobre la asistencia humanitaria que se ha dado, este justo contexto de pandemia por coronavirus, nosotros quisiéramos también conocer un poco, si bien ya han implementado ustedes la forma telemática de atender a las personas que requieren de su asistencia, ¿qué otros desafíos han identificado a corto y a mediano plazo, digamos, para poder atender o garantizar una atención adecuada a la población migrante? Y sobre todo, y la manera de reflexión, ¿cómo podemos desde otros sectores, desde otros ámbitos, contribuir a que se asuma inclusivamente estos desafíos, por ejemplo, desde la academia, desde los medios de comunicación o la sociedad civil?
Gracias, Karen. Esta pregunta es bastante importante, porque no solamente nos lleva a pensar en solventar las situaciones de hoy, sino también a pensar en estrategias sostenibles a mediano y largo plazo. En ese sentido, creo que frente a este nuevo contexto y a esta nueva realidad, resulta indispensable en todo momento unir esfuerzos no solamente entre organizaciones no gubernamentales, sino también unir esfuerzos y seguir fortaleciendo esos lazos de hermandad y coordinación, como ya lo hemos tenido con los gobiernos locales, parroquiales, estatales, provinciales, etcétera, que nos permita realmente dar una respuesta integral, efectiva. Y por lo otro, también es un llamado, me parece que es el momento adecuado también a la comunidad, ¿no? A la población. Justamente el día de ayer yo tenía un espacio con nuestros asistidos, y de verdad que me daba cuenta y reconfirmaba lo que ya sé, y es que la potencialidad de las personas venezolanas es enorme, al igual que de las personas colombianas, extracontinentales, de los migrantes. Ellos vienen con muchas capacidades, con muchas herramientas de conocimiento y demás, y están afuera esperando una oportunidad. Y a veces sí vale la pena mirar qué hay más allá de lo que a veces escuchamos en radio, que escuchamos, que miramos en la tele o que leemos en los periódicos, que de verdad yo pienso que la labor de los medios de comunicación es muy buena y es fundamental, ¿no? Pero más allá también de las cosas a veces negativas que nosotros vemos y demás, están situaciones también de vida, situaciones que nos ayudan a poder ver cómo estas personas están aportando a la dinamización económica, social, con su contingente de conocimiento y demás. Entonces es también darnos la oportunidad, y este sí que es un gran desafío, ¿no? El seguir teniendo estos espacios para darles a conocer a la comunidad también cuál es el aporte indispensable que hace la población en movilidad. A veces, y bueno, creo que todos los días desde que inició la pandemia, los expertos en salud nos dicen: tenemos que aprender a convivir con la pandemia, con el COVID, ¿no es cierto? Y algo similar pasa con el tema de movilidad humana. Tenemos que aprender a convivir, pero bien, en paz, en espacios seguros, donde garanticemos esta convivencia realmente efectiva, esta integración efectiva entre la población local de acogida y la población en movilidad. Entonces, creo que es esa invitación. Y lo otro también es que Sería muy bueno, y yo pienso que es una cosa súper importante que dentro de estos programas y proyectos que se realizan también a nivel estatal, a nivel nacional, de instituciones y demás, sí se pueda promover la inclusión de la población en movilidad humana para que ellos formen parte de. Entonces, es darles la herramienta. Una vez que les damos la oportunidad, realmente yo les prometo que va a cambiar la mirada de las personas, de cómo ven a la población en movilidad, porque a veces nosotros solamente vemos a la persona así, que está en el semáforo, que está en el parterre, que está durmiendo fuera del en el parque o fuera de una iglesia, pero nos hemos puesto a pensar qué hay detrás de esa historia, qué hay detrás de esa persona, cuáles son sus sentimientos, los efectos mismos que trae el tema de migración, de movilidad, de refugio. Entonces, va más allá. Y yo creo que es la invitación de mirar más allá de lo evidente y también darle una mirada a todas las cosas positivas y que hace nuestra población. Ellos son maravillosos, tienen muchas cosas que nos pueden enseñar, y creo que como funcionarios de JAIAS, de esta organización, y como personas mismo, lo que más hemos aprendido es que migrar es de valientes. Migrar lo hace una persona realmente que tiene una meta, y es tratar de darle un mejor futuro a su familia.
Muy bien, el tiempo pasó volando, ya son las 12 de la tarde. Wow. Con 58 minutos. Sí, es increíble. Se me queda una pregunta, y no sé si es que podemos ya cerrar con esta así de manera muy breve. Si bien ustedes han trabajado y están trabajando principalmente con la población migrante, ¿qué pasa del otro lado con la población que recibe a los migrantes? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de estos imaginarios que circulan y que terminan siendo bastante xenófobos, racistas, clasistas, con las personas que están en situación de movilidad? No sé si es que de pronto hay una especie de proyecto, de programa, o están articulando con otras instituciones u otras organizaciones para poder también de alguna forma preparar y trabajar con la población que recibe a los migrantes.
Uh-huh. Bueno, justamente dentro de estas dos iniciativas que le comentaba, creo que en la mitad de la entrevista, vemos que ahí nosotros trabajamos con población ecuatoriana, y no solamente ahí, digo, dentro de los programas y procesos que nosotros estamos implementando, se está trabajando con población de acogida, porque sabemos que una integración realmente efectiva o un proceso de integración efectiva no solamente se lo construye con la población en movilidad humana, sino realmente de la mano con la población de acogida, sí, para poder crear estas comunidades seguras. Y a más de esos programas, hemos estado trabajando desde hace 2 años atrás también con los programas de piloto. Este es un programa de acompañamiento familiar, un plan piloto de acompañamiento familiar que se lo ha hecho con MIS, donde se han integrado alrededor de 273 familias ecuatorianas. En agronegocios se integraron a 72 familias ecuatorianas. Y ahora mismo, en este proyecto que tenemos caminando, que es lo estamos implementando de la mano con ONU Mujeres, participan alrededor de 500 mujeres ecuatorianas. Entonces digo, hay procesos, y por eso nuevamente la invitación, ¿no? Hay procesos donde se está incluyendo y donde se trabaja con población ecuatoriana. Si bien es cierto, nosotros desde que iniciamos hemos trabajado con población refugiada y en movilidad, tenemos realmente el compromiso de también trabajar con la población vulnerable ecuatoriana, porque sabemos que es así que nosotros podemos generar estas comunidades seguras, resilientes, y sobre todo generar una integración local efectiva. Y también trabajamos con las organizaciones, entonces brindando talleres de diferente índole para que también conozcan la situación y la situación básicamente de la población en movilidad humana. Hay una frase de Eduardo Galeano, querido escritor, que siempre nos ha dejado muchas cosas buenas. Muchas personas pequeñas haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños logran cambiar el mundo. Yo sé que a lo mejor no son un número enorme de personas, pero creo que estamos en buen camino, creo que estamos encaminados y depende también del compromiso también que se pueda generar, no solamente desde las instituciones, sino desde la voluntariedad mismo de las personas, no solo nuestros beneficiarios, sino también de la población de acogida, para ver más allá de lo evidente.
Muchísimas gracias, Karen, por esas reflexiones. Creo que, y esperamos que estos espacios que estamos generando también para poner sobre la mesa y discutir sobre el tema de movilidad, ayude justamente a reflexionar, a crear conciencia o a conocer un poco más, a generar ese interés por las circunstancias en las que está la población en movilidad en nuestro país y también a nivel internacional, ¿por qué no? Justamente ese es el propósito de estos espacios y esperamos que a todos nuestros oyentes les haya quedado un poco esa inquietud de cómo las personas podrían ser un gran aporte para la sociedad a la que se están tratando de integrar. Entonces ese es el desafío, ¿no? Planteado desde todas las trincheras posibles de tratar de integrarnos y de conocer las potencialidades que cada persona puede ofrecer desde nuestra sociedad, también como personas que podemos acoger a la población migrante, también podemos tener un aporte ahí, un cambio social, cultural, como nos comentaba Andrés, para eliminar esos imaginarios que a veces se fomentan. Coméntanos, Andrés, ya estamos de despedida. Qué sí, pena que se nos ha pasado el tiempo.
Yo creo que finalmente, bueno, primero agradecer a Karen, Leo, por haber ayudado también a entender un poco la dinámica en la que están también jugando las organizaciones para poder solucionar una de las rostros dolorosos, digamos, de la realidad, como es el tema de la migración. Yo creo que, finalmente, para quedarnos con el tema de la empatía, yo creo que esa es una palabra que nosotros tenemos que interiorizarla, pero también revisar nuestra propia historia y entender que nosotros también, como ecuatorianos, venimos de un proceso migratorio muy fuerte que se dio a finales de los 90. Entonces, para que nosotros podamos entender que la migración no es porque yo quiero molestar al otro, sino porque simplemente termina de alguna forma constituyéndose en un derecho que tenemos las personas para poder buscar mejores garantías para nuestras familias. Y yo creo que a partir de eso podríamos reflexionar sobre este tema, entender nuevamente, como digo, que la empatía es algo que nos permite de alguna forma relacionarnos de mejor manera con las otras personas y no, por supuesto, generar resistencias o, peor, este tipo de imaginarios que de alguna forma terminan siendo y reproduciendo violencias, terminan a veces materializándose en prácticas de racismo y de xenofobia que son bastante crueles. Agradecemos finalmente a nuestra invitada, gracias también Karen por estar también en la conducción del programa y por supuesto a Javier que nos ha ayudado en la transmisión de este programa. Recordarles que ustedes pueden revisar este contenido, se queda aquí guardado en la plataforma de Facebook, también estamos en YouTube y en Twitter y no se pierdan la próxima semana que estaremos con más contenidos aquí en nuestro programa Son Político. Hasta luego.
Gracias.
Gracias.